Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Ah, y de repente, luego ya es todo lo contrario.
Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver.
Nada, bien, bien, y enhorabuena porque nos han dicho que vais como motos, ¿no?
Vamos como...
¿A ti qué es lo que más te gusta de España?
Y todos me miran, porque sé que soy fina, porque todos me admiran. Y todos me miran, porque hago lo que pocos se atreverán.
Bueno, en España somos así. España a las 12 es pronto para nosotros todavía.
Algunos con envidia, pero al final...
¡Tonta! No, no es lo mismo. No es lo mismo decirte, anda, hija de puta, que hija de puta.
Pero es que yo no soy vedette,
pero claro.
Yo soy periodista.
Y no había nadie mejor.
Es lo que siento mi cuerpo. Y mi cuerpo solo sé cómo lo siento yo. Y punto.
Sentir que no valía.
Ah, bueno, no hay otro tema en este país, ¿eh?
Yes. Me miraba en el espejo.
Y ahora, las campanadas.
Solo lo que tú querías ver.
Volvemos en 5 minutos.
La televisión es un mundo particular, la tele, complicado, la gente disfruta viéndola o se cabrea, en la tele o te odian o te aman. De la tele se habla mucho en la radio, ¿no? No pasa al revés, ¿no? En la tele no se habla tanto de la radio, pero los de la radio sí hablamos mucho de la tele. Bueno, ya en redes sociales la gente se pasa el día comentando lo que pasa en televisión y sacando los clips y los cortes y posicionándose, ¿no? Hay que posicionarse. Este país, las dos Españas han vuelto a resurgir este inicio de temporada, porque o eres de Broncano o eres de motos, o sea, o de La Revuelta o del Hormiguero. Ya nadie se acuerda de Latre y del Babylon Show. Bueno, la tele con sus disputas de tarde, que si Ana Rosa son soles, o qué informativo ves tú, o si eres muy de Ferreras o más de En Boca de Todos. Y si ves la autonómica, si vives en Cataluña, pues verás la TV3 más, o si vives en Madrid, Telemadrid, por ejemplo, o el Andaluz. Muchas veces es muy de ver Canal Sur, por ejemplo, tiene más arraigo que ahí Canal Sur. La tele y sus disputas entre productoras. En la tele hay mucho dinero. Antes decían que había más dinero todavía. La tele, sus guerrillas, las audiencias. Es que saben que se puede medir la audiencia minuto a minuto. Es una cosa para volverse locos. Menos mal que en la radio tenemos calma frente a la tempestad. Y ya en los periódicos, pues más calma todavía. Pues que escriben y dejan sus cosas en negro sobre blanco, en papel de periódico. Me tengo por aquí papel de periódico. O en la web, en los blogs. Y en Twitter. Y en el diario El Mundo, por ejemplo, que es donde escribe la invitada del taxi de Onda Madrid de esta semana, de este domingo. Aunque okay, somos como La Revuelta, lo hacemos en falso directo, o sea que no es directo. Es Esther Mucientes. Hola, Esther, ¿cómo estás? Bienvenida al Taxi Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal?
Qué gusto tenerte y gracias por acudir rauda a la invitación que ha sido de hace unas horas que yo te escribí y me dijiste, he movido cosas para ir.
Así no, gracias a vosotros.
Te lo agradezco. ¿Nunca habías estado en Telemadrid, en el edificio, ni en las instalaciones?
Nunca.
Ni en... ¿Tú veías... ¿Tú eres de Madrid?
Yo soy de Madrid.
¿Y veías Telemadrid más de joven o...?
Sí, de joven.
¿Qué recuerdas? ¿Recuerdas a Terelu y a...?
Sí, recuerdo a Terelu y hoy todavía yo me pongo a Jaime Cantizano y su programa. Todavía.
Bueno, ¿qué primeros recuerdos tienes tú de televisión?
Uy,
de
yo,
niña.
Yo de niña, pues mira, yo es que me he criado con la televisión. Mis padres trabajaban los dos.
Sí.
mis abuelos también trabajaban. Y entonces a mí me recogía del cole una vecina. Uh-huh. Yo entraba en casa, no había nadie, y entonces me ponía la tele. Entonces yo me criaba primero viendo los dibujos, David el Gnomo.
Ah, qué bonito. Sí.
Y le hablaba a la tele. Y...
Como el que le habla a la radio. Como... ¿Tú le hablabas a la tele?
Yo le hablaba a la tele. Y a veces pensaba que me contestaba también. Y con eso crecí y hasta, bueno, pues una cosa, sí, la veía, pero cuando quise ser periodista dije, nunca me pondré delante de una cámara. Eso lo tenía claro.
Eso desde el principio dijiste no.
Desde el principio, siempre. Sí. Yo siempre quise escribir. Desde muy pequeñita y bueno, como ser escritora es muy difícil,
sí,
pues dije, pues me lo voy a complicar un poco más si voy a ser periodista.
Bueno, todos los periodistas somos un poco, decían, ¿no? Escritores frustrados, ¿no?
Eso es, sí.
Como ya aquí de escribir de novela vive Arturo Pérez Reverte y poco más en España, y dos o tres más, y Juan Gómez Jurado y esta gente, pues los demás pues periodistas para escribir. Esther Mucietes es la persona más especializada en el diario El Mundo, que es uno de los diarios más importantes de España, en televisión, en crítica de televisión y en guerrillas televisivas y en cambios de programación o en cambios de modelo de televisión y en ¿cómo era esto? Lo de quitar la telebasura, que dijo en su momento Telecinco cuando,
sí,
cuando echaron a los de Sálvame y demás. Pero antes de hablar de todo esto y de la tele y de esta semana que hemos empezado... No ha empezado, porque la temporada televisiva cada vez empieza antes, porque si nos fijamos, sí, en Ana Rosa y Sonsoles empezó el, ¿qué? 26 de agosto.
El 26 de agosto.
Ya un día empezaron el 15 de agosto, una cosa así. Pues antes los programas empezaban el 15 de septiembre, cuando antes había tranquilidad. Bueno, pero antes de todo eso quiero irme a tu faceta personal de por qué, cuál es el momento en el que te especializas o decides especializarte en escribir sobre televisión. Y me has comentado antes fuera de micrófono que hay un reality que a ti te cambia... Bueno, cuéntalo tú. Que
sí,
eso...
bueno, pues...
Tú lo sabes bien.
Yo entré en el mundo como becaria y entré en Breaking News de la web. Uh-huh. O sea, hacíamos de todo, la última hora. Y bueno, pues en el año 2009 teníamos de director a Fernando Baeta y yo llegaba todas las mañanas a las 7 de la mañana a redacción, ¿sí?, y no paraba de hablar de lo que estaba pasando en Gran Hermano. No paraba. Y entonces un día salió del despacho y dice, ¿qué estás contando? Que una le ha tirado el vaso a la otra a la cara porque se ha puesto celosa, porque está ligando con el novio con el que se ha liado dentro. Dijo, sí, sí, sí. Porque además yo lo contaba con muchísima...
Vivías.
Sí, sí, lo vivía con muchísima pasión. Y entonces me dijo Fernando Baeta, ¿y qué narices haces contándonoslo a nosotros y no poniéndote a escribir? O sea, ahora mismo vamos a buscar un nombre para un blog y te vas a poner a escribir todos los días de Gran Hermano. Pero no a escribir sujeto, verbo y predicado, no. Como nos lo estás contando a nosotros. Y entonces le dije, ¿seguro? Dice, sí, 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 sí. Y bueno, pues se creó el blog de Momentus, que ahí sigue. Y lo que empezó con Gran Hermano, pues pasó luego a Supervivientes, luego al Hormiguero, luego a Masterchef, luego a todo lo que pasara en la televisión. Y encima, bueno, igual que la televisión vive de las audiencias, las web viven de los usuarios.
Sí.
Y nos dimos cuenta que, bueno, cada noticia que se hacía sobre un tema de televisión, cada blog que se sacaba, lo petaba. Así, hablando
como uno de Gran Hermano, ¿no?
Hablando como uno de Gran Hermano. Y bueno, pues cada vez se hizo más grande, hasta que llegó un momento que yo no podía compatibilizar estar hasta las 2 de la mañana viendo los programas de televisión y levantarme a las 6 de la mañana a escribir las críticas y luego estar trabajando en la web, en Últimas Noticias. Y bueno, pues Vicente Ruiz y Joaquín Manso, subdirector y directores del Mundo, hace un año y poquito me dijeron, mira, vete a televisión, que es lo que a ti se te da realmente bien y ponte al frente. Y ahí llevo un año y medio.
Qué bueno, pues no solamente es que se te dé bien, sino que encuentres tu mundo para escribir, que eso sí, a veces no siempre se da, ¿eh?
No es fácil.
No siempre se da. Claro, ¿por dónde empezar en la televisión? Porque que como no hay guión en esta charla, claro, uno se plantea, ¿qué empiezo? Vamos a empezar por lo último. Y lo último es lo de Broncano y motos. No hay otro tema en este país, en esta semana, Ya puede pasar lo que pase en la política, en el deporte, que no hay otro tema. Que aquí, esta semana, se está hablando y se va a seguir hablando de el Broncano versus Motos. Que siempre estamos en estas rivalidades que nos dan muy bien, la narrativa se nos da muy bien para la rivalidad, sí. O sea, dos Españas y todo lo demás, da igual. Broncano, Motos, la revuelta o el hormiguero. ¿Cómo has vivido tú esta primera semana de batalla sorprendente? Para un lado, sobre todo, claro. Para...
Pues si te soy sincera, si me ponen un detector de pulsaciones, todos los días a las 8 de la mañana se disparaban las taquicardias. Bueno, y se están disparando las taquicardias. Porque es que nadie, ni dentro de la propia casa de Televisión Española, se esperaba lo que ha hecho Broncano. Es espectacular. El dato, y es espectacular de dónde sale el dato. Eso es lo que bueno, se llevaban décadas sin conseguir en televisión, que es conseguir nuevos espectadores. Y eso, bueno, pues lo ha conseguido él y hay que reconocérselo.
O sea, atraer a los jóvenes que nunca veían, bueno, que no veían jamás la televisión, atraerlos a de repente ver un programa de televisión.
Sí, atraer a los jóvenes.
Y no espantar a los otros.
Efectivamente.
Y no espantar a los que ya estaban.
Y atraer a otro público que también lo había dejado, que era gente que no veía la televisión, gente de entre 25 y 44 años, en particular hombres, que no la veían, que habían dejado de encender la televisión y que bueno, que a lo mejor se informaban de lo que pasaba en televisión por el café de la mañana en el trabajo o por un periódico o por la radio. Uh-huh. Y esa gente ha vuelto a encender la televisión para ver qué va a hacer Broncano esa noche. Y de ahí están saliendo esos 2 millones y pico que hizo ayer de espectadores de media, bueno, que ha hecho esta semana, los casi 6 millones de espectadores únicos.
Sí, no digo para bueno, la gente sabe que eso siempre lo grabamos en falso directo, uh-huh. Y esto después tiene mucho más recorrido en podcast, sí. Estamos grabándolo un jueves por la tarde, con lo cual todavía hay que ver el último dato de la semana, que es el de Lamine Yamal en El Hormiguero, que entendemos hará muy buena audiencia, porque es Lamine Yamal, es un personajón y es una figura muy que además puede también enganchar con mucha gente, sí. Joven. No sabemos qué invitado va a llevar la revuelta, que es la dinámica que han seguido esta semana, o sea, no decir a quién van a entrevistar.
Sí, pero además lo hacen porque saben perfectamente cuál es la clave de su éxito. Mientras El Hormiguero depende mucho del invitado que lleve, la revuelta no depende de eso, depende de lo que haga Broncano. Entonces da igual que se siente con él, es que da exactamente igual. El primer programa fue Aitor, probablemente muy poca gente le conocía.
Yo no lo conocía.
Yo tampoco, un surfista ciego. Sí, 5 veces campeón del mundo de surf adaptado, uh-huh. Pero de eso te enteras cuando le ves aparecer en la revuelta. Y marcó un 17,1%.
Claro, que esa fue la cosa, sí. Que ya sorprendió que tú dices.
Sí.
Bueno, pero bueno, puede ser el interés.
Sí.
Puede ser el interés y el propio Broncano en el segundo programa con Navia Nimri dijo, bueno, ya hoy vamos a hacer muy poquito. Vamos a hacer un 10% de share. Y no.
Y no, se queda a una décima en cuota global del Hormiguero y en estricta coincidencia le gana a Pablo Motos ese segundo día.
Y después llega el de anoche, estamos en, sí, jueves, anoche, el del miércoles, que es Arzuaga y Millás, que ganan por primera vez.
Gana al Hormiguero en cuota global, en su franja es líder, el minuto de oro, que yo creo que
¿cuánto hacía que no...?
10 años. 10 años.
¿Qué pudo ganar la última vez al Hormiguero?
Un
previo de Supervivientes, un partido de fútbol.
Un evento deportivo. O sea, bueno, y ni un evento deportivo la había ganado. O sea, desde que El Hormiguero pasó de 4 a Antena 3, que fue en el año 2009, creo que perdió el primer programa, Pablo Motos, la primera emisión en Antena 3, y a partir del segundo ya... O sea, histórico, se mire por donde se mire.
Se mire por donde se mire.
Es histórico, es verdad que... que Pablo Motos no ha perdido prácticamente nada de audiencia. O sea, Broncano no le está quitando espectadores a El Hormiguero. De hecho, El Hormiguero ha arrancado su mejor temporada.
La primera semana fue bestial.
Fue bestial. Fue bestial. Y esta segunda está siendo bestial, sí, también. Con lo cual no le está afectando. A ver, está afectando en los titulares. Y al final los titulares, pues sí,
sí,
te preocupan.
Claro.
Te entra el agobio. Pero sigue teniendo sus espectadores que son muy fieles. A quien sí le está quitando Broncano espectadores es al Intermedio. Que esta semana todos los días ha bajado 2 puntos y ha perdido espectadores. Y encima dando la casualidad que lo produce la misma productora, que es el Terrat.
Es que ahí entramos en, sí, el terreno que maneja también Esther y que mucha gente, bueno, va a la gran mayoría, porque es normal, no tiene que saberlo, ni le puede interesar, pero es muy interesante que son las, no las, no las guerrillas internas, pero las noticias que están un poco por debajo de la actualidad, que son las, bueno, tensiones de, oye, este programa lo hace la misma productora, o en Telecinco la productora que hace la mayoría de programas es la de Ana Ross, ese tipo de cosas que la gente, la gran mayoría del público, no sabe, pero siempre está bien interesante saberlo.
Sí, sí, o sea, lo que ve el público es eso, está Broncano o Motos.
Sí.
Ya está.
Pero detrás de todo...
Pero es que detrás de todo eso, con todos los programas, no solo porque ahora estén Broncano y Motos, detrás de la tele se vive, que es lo que te decía antes, sí, cuando estábamos hablando, es un auténtico true crime. O sea, yo si fuera Netflix, estaría haciendo una serie ahora mismo, claro, de todo lo que pasa detrás.
Yo ya saben los oyentes que hago radio y poco más. Y quiero decir, pero tengo gente que conozco, mucha menos que tú, porque tú conocerás mucha más, pero de la poca gente que conozco, que trabaja en televisión y que estaban también empezando como yo en este mundillo frenético del periodismo, me cuentan algunas cosas que yo digo, qué a gusto estoy en la radio, porque aquí vienes, haces tu programa, sonríes un poquito, a casa. Allí no, allí hay gente que vive 24 horas con el móvil encendido, con WhatsApp en el grupo, con han quitado esto, han puesto esto otro, este minuto de no sé qué, esta productora no sé cuánto, esta se ha ido... Que son unas cosas que se vive al 200%.
Sí, mira, hace, pues antes de verano hice un reportaje de Espejo Público.
Sí.
Que bueno, depende de los informativos de Antena 3, pero bueno, tiene su propia redacción, su propia dirección. Y hablaba con la directora y con el subdirector y con Susana y me decían, mira, nosotros llegamos a un punto que dijimos... El sábado no se manda ni un solo WhatsApp al grupo. Ni uno. A no ser que...
Se ha muerto Donald Trump.
Sí, me ponían el ejemplo de cuando el crimen de Daniel Sancho, que sí, cayó en un sábado, y entonces, bueno, pues sabían que iba a ser la noticia de la semana y entonces ya se activaron. Pero tienen prohibido terminantemente mandarse WhatsApp los sábados para poder desconectar algo. Porque el mundo de la televisión y yo... Como periodista,
doy fe
de que es horrible. O sea, no paras.
Pero horrible a niveles ciertamente preocupantes, lo digo totalmente en serio, porque, claro, se habla en los medios de la salud mental, pero nadie habla de la salud mental en los medios.
Sí, sí, no, es terrible. O sea, yo no sé en el resto de secciones,
sí,
pero en una sección de televisión, o sea, tienes que amar mucho la televisión para aguantarlo.
Si conoces mucho por dentro el mundo de la televisión, ¿ves la televisión con otros ojos, entiendo? Es decir,
pues,
¿te puedes desencantar de la televisión y puedes decir, es que esto es más mentira de lo que yo
creía? Pues a lo mejor es porque yo la adoro mucho y para mí ver la televisión desde detrás es como estar en Disney World. pero no, te desencantas... No cómo se hace la tele, o sea, sí, no cómo se hace un programa de televisión, todo el trabajo que hay detrás. No, eso no te desencanta. A mí por lo menos no. Ni perder esa magia de lo que llaman la televisión, ¿no? Eso a mí no. Te desencanta, pues eso, las batallas.
Las cuitas internas, sí, las peleitas, sí, los egos.
Eso sí es lo que dices, buah, es que esto es como... No sé, como estar viendo El Padrino, y no exagero, ¿eh? O sea...
No exagero.
Yo, en mi experiencia personal, una preposición en un titular, sí, te puede costar 17 llamadas telefónicas. O sea, con eso te digo todo.
Yo cuento, voy a contar una breve anécdota. Yo también saben los oyentes que también trabajo en otro sitio haciendo entrevistas. Y ese día venía una persona de la televisión, que después te comentaré, off the record, aquí no. Y venía con ella la jefa de prensa de la productora X, vamos a llamarla. Y me dijo ese día, nada más llegar, me dijo, he estado a punto de cancelar la entrevista por una información que ha salido hoy en tu medio y no la he cancelado de milagro. Y yo, ¿qué culpa tendré yo si no he escrito esa información, además? No, pero, no. Pero el cabreo era monumental. Y era por una tontería que era real, que era, la noticia era verdad. Que no te puede gustar más o menos, pero se pillan unos cabreos tremendos.
Sí, no. Y luego, lo que decías tú al inicio de todo es las dos Españas, motos, sí, Broncano... Sí, 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 sí.
Ana Rosa Sonsoles.
Sucede también dentro de lo que es los periodistas de, ¿sí? de que trabajamos en esto. O sea, yo nunca ataco a ningún compañero, uh-huh. pero sí que se llega a que te señalen, a que te digan, a qué tal. Y me parece terrible porque al final lo que se está trasladando es ese backstage sí. que el espectador no ve en la televisión. Se traslada también a los que vivimos de la televisión, pero no dentro de la televisión. Entonces, es que es duro. O sea, la tienes que querer mucho. Sí, y tienes que tener mucha vocación. Luego, es verdad que yo me lo paso pipa. O sea, estas guerras de audiencia, sí. que te llamen, que te digan, oye, ¿qué tengo? ¿Qué tal? Las gargantas profundas sí. me fascinan.
¿Sabes? Voy a hacer la pregunta. ¿Sabes secretos de presentadores de televisión que si los contaras, que no puedes, se derrumbaría su imagen? Esto que dicen.
Sí, ¿no? De hecho... mis amigos de toda la vida con los que estoy todo el verano, tengo un amigo, Goyo, que todos los veranos me coge el móvil y les pregunta a mis hijos que si se saben el PIN. Dice, es que ¿cuánto puede costar tu móvil?
¿Cuántos WhatsApps puede llegar de esto sí, hecho tal sí, presentador?
Es verdad, pero bueno, pues igual que me imagino que mis amigos saben secretos sobre mí, ¿no?
Sí.
Yo creo que, bueno, pues... Sí, 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 sí. Y me los guardaré. Sí.
Bueno, a lo mejor algún día, ya cerrando tu carrera, un libro de jubilación de estos.
No sé yo.
Decías esto de las dos Españas, me parece muy interesante, porque yo he visto también en redes, todos hemos visto en redes, el tú eres de Broncano o de motos y tienes que elegir. Una cosa tonta. A mí me gustan ambos programas, de decirlo. O ya cuando, que es el límite del populismo de las redes, el tema de o un surfista ciego o Victoria Federica, ¿qué eliges? Porque hay gente encantada en ese disfrute de la... Yo lo entiendo, ¿eh? Pero hay gente encantada en ese disfrute de las dos Españas, de los dos programas. Y cuando... aparte, no es por nada, porque a veces parece como de... Como que no se lleva tanto a los medios decir que El Hormiguero de Motos es un programa histórico de la televisión en España sí. y lo que hace Motos, yo siempre lo digo sin saber de televisión, pero lo que hace Motos me parece una cosa fascinante. Es decir, que lleve 19 años y que siga teniendo esa audiencia. Porque ¿qué programas han aguantado la televisión española 19 años con esas audiencias en ese tramo de pantalla de horario máximo que es mortal, que te mata? Y ellos han aguantado 19 años.
Y con algo que no se había hecho nunca en televisión. Sí. ¿Quién había en un Access Prime Time puesto ciencia? A explicarte, no sé, por qué el gas de el argón hace tal o... Sí, no,
es así.
Es así, y con dos muñecos que salen de debajo de una mesa. Es que, o sea, era impensable hace 19 años. Pues es que, y lo siguen haciendo, es verdad... que después de 19 años y con todo ese éxito, pues hay más dinero, hay más posibilidades, hay más personajes, sí. Personajes además muy fuertes. Pues sí, claro, pero es que no empezó así y empezó haciendo los mismos datos. Entonces, sí, yo he sido muy crítica con una etapa de Pablo Motos. Creo que tuvo una etapa terrible en El Hormiguero. Y que, bueno, pues que había que señalarle, pero creo que ahora ha tenido una evolución, hacia un programa más afable, más amable. Es verdad que las tertulias políticas que empezaron...
En pandemia.
En pandemia. Sí, sí. Porque no tenían con qué rellenar el programa. Era de los pocos programas, junto al de Ana Rosa y un par más, que seguían haciendo directos. Y junto a Sálvame, que seguían haciendo directos. Y no tenían con qué rellenar porque... las conexiones con los invitados eran por videollamada, no podían durar mucho, luego no podía estar todo el equipo y entonces, bueno, pues surgió la idea de, bueno, pues vamos a hacer una mesa cómica, vamos a hacer una mesa de actualidad y vamos a hacer una tertulia política y surge a partir de ahí. Y es verdad que cuando ya pierdes el invitado y pierdes la entrevista o te mojas tú o es muy difícil que puedas mantenerlo. Sí. Entonces, es verdad que al principio se empezó a mojar motos con el COVID, se metía cada vez en un charco y salía y volvía a pisar otro más grande y tal. Y luego con la política. Entonces, es algo muy parecido a lo que le pasó a Sálvame, a los personajes de Sálvame, ¿no? Que al final se convirtieron, pasaron de ser colaboradores o periodistas a ser ellos los propios personajes. ¿Por qué? Porque se mojaban. Entonces, en el momento en el que en el programa de Pablo Motos empezaron a mojar, pues empezó a surgir este movimiento. Pero es que Broncano también se moja. Y no veo O sea, Broncano también se moja a su manera.
A su manera, sí, es verdad.
A su manera. Y no digo que se moje ni hacia un bando ni hacia otro, ¿eh? Simplemente se moja. O sea, lleva toda la semana dando leñazos a Pablo Motos uno detrás de otro. Uno detrás de otro. Bueno, pues eso es mojarse.
Sí, sí, sí. Aunque sea que se mojen tus colaboradores y tú ahí te rías. Ya es mojarse.
Ya es mojarse, efectivamente.
Ya es mojarse. O sea,
porque en la radio a lo mejor los gestos, como no se ven, pues no pasa nada.
Pero
en la tele no.
Decías lo de la etapa, esta etapa mala de Pablo Motos.
Sí, una etapa pues que fue, bueno, pues que pues lo que ahora utilizan para
atacarle, ¿no?
Atacarle pues los comentarios machistas, las entrevistas en las que, bueno, pues que las invitadas no se sentían cómodas, o cuando, por ejemplo, le cortó, no se me olvidará, le cortó la cabeza a Dani Martín.
Sí, eso fue en 2011, si no me equivoco.
Sí. Que, y se fue.
¿A policía?
No, no volvió.
¿Cómo que no volvió? No, volvió el programa.
Terminó el programa en ese momento.
Sí.
Y bueno, y nos creímos todos. Bueno, nos creímos. Yo no, obviamente. Yo decía, pero ¿cómo le va a cortar la cabeza? Estamos locos. Pero eso generó. Era una locura, o sea, lo que había hecho. Y bueno, pues fue una época muy loca en El Hormiguero que bueno, pues que sí, que tuvo muchos detractores y eso ahora se sigue utilizando. Pero yo creo que era la época del Hormiguero, más allá de la tertulia política, de pues al final dicen, no, es que está todo el día atacando a Sánchez. Bueno, es que el presidente del gobierno es Pedro Sánchez.
Y tampoco creo que sea todo el día, pero bueno.
Y creo que sí, le ha tocado también la etapa de Mariano Rajoy. Y recuerdo que también lanzaba sus pullas a Mariano Rajoy. Y luego, es verdad que él no es un profesional político. Entonces, cuando se enfrenta a una entrevista política, yo sé de primera mano que se las prepara de una manera obsesiva. Pero claro, no es
su terreno, sí.
Su terreno. Entonces, pues tiene que jugar a otras cosas que a veces pues no le funcionan o no se ven bien. Y entonces se ve como, no, es que con a Pablo Iglesias, cuando en su momento era líder de Podemos, no, es que a Pablo Iglesias le ha dado más caña que a Albert Rivera. O es que a Pedro Sánchez tal. Bueno, la última entrevista que tuvo con Pedro Sánchez, pues yo creo que fue una entrevista, pues sí, obviamente, Pedro Sánchez no soporta a Pablo Motos y Pablo Motos no soporta a Sánchez, pues obviamente.
Tampoco vamos a sorprender, a descubrir nada nuevo,
no,
claro.
No se iba a ir a tomar una caña como hizo con Mariano
Rajoy.
Obviamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero no fue una entrevista donde le atacaran y donde se le viera una inquina...
Sí.
Y aún así, pues bueno, se le sigue vinculando con la derecha porque bueno, pues luego tiene, es verdad que sus colaboradores, pues no son colaboradores que sí que se mojan, pero oye, Juan del Val lo ha dicho muchas veces en el programa. Yo he sido votante socialista y soy votante socialista y le critico. Y pues bueno, pues ya es de derechas porque le critica. Entonces, bueno, pues eso sí que ha generado esa polarización en la que vivimos ahora. Y luego es verdad que el fichaje de Broncano pues también ha generado del otro lado.
Sí. Pero, sobre todo hay que celebrar que haya dos programas que tengan tan bueno, que se vuelva a hablar tanto de la televisión.
O sea, hay que celebrar que hay opciones de ver la televisión y que podemos elegir.
Sí, sí.
Y que no tenemos por qué apagarla porque no nos gusta lo que estamos viendo.
Eso a mí me ha pasado y a ti también te habrá pasado
muchas veces.
Muchas veces.
Decir, entonces, no me gusta, o me he ido a una plataforma porque no me gusta.
Que esto ahora es otro tema que quería preguntarte, que no haya formatos que apuesten de verdad por una personalidad propia, sino que veamos copias del pasado o revival otra vez, o programas que si esto ya lo hacían antes en Antena 3 y ahora lo hacen en 4 este programa, no sé qué. ¿Notas una falta de originalidad o de valentía en las nuevas apuestas?
Claro, porque las pocas nuevas apuestas que ha habido han sido un fracaso porque no han encajado. Entonces, ahora las televisiones tienen miedo a voy a probar, me voy a gastar el dinero y voy a fallar. Tienen mucho miedo. Entonces quieren apostar sobre seguro, o por lo menos sobre lo que creen que es seguro. Entonces es complicado que apuesten por algo. Es verdad que también también hubo una posibilidad de que Broncano se fuera a Mediaset y no porque lo que pedía, no la cantidad económica, que no para la televisión no es una cantidad exagerada, sino las cláusulas del contrato hipotecaban a una televisión privada. 3 años de contrato sin posibilidad de cambiarle de franja si baja de ser o sin posibilidad de cancelarlo era impensable para una, y es impensable para una televisión privada. Entonces, bueno, pues...
Ahora se estará dando de cabezazos directivos de Mediaset. Pues,
ahora se estarán de cabezazos como se dio Paolo Basile de cabezazos cuando dejó escapar El Hormiguero.
Otro de los grandes fallos de mira que Paolo sabe mucho de televisión, sí. Pero ese fue un gran fallo.
Dejó escapar...
Así fue por tema pasta, ¿no?
Sí, ese fue por tema pasta. Y bueno, pues mira, se daría cabezazos en su momento, igual que se los están dando ahora porque dejó escapar a Pasapalabra.
Sí.
Pues...
¿Qué tiene Pasapalabra y la ruleta de la fortuna que hagas lo que hagas, siempre hay audiencia?
Pues que están muy bien encajadas en la franja.
Es una cosa que Pasapalabra siempre va bien.
Mira, te voy a contar la historia de la ruleta.
Sí.
Antes de la ruleta, tú te acordarás los que Simpsons, se emitían los Simpsons.
Sí.
Entonces, cuando llegó el directo... cuando Santiago
González
sí. llegó a los informativos a la dirección de los informativos de Antena 3, dijo... pero vamos a ver, no podemos tener los Simpsons antes de unos informativos. O sea, es que es como juntar el aceite con el agua. Sí. Es que no van a encajar nunca. Los Simpsons no pueden estar ahí. ¿Qué metemos ahí? Y entonces hicieron un estudio, lo que estábamos hablando antes, sí. ¿no? Que hay gente que es que está minutando cada momento y quien ve en el minuto tal y se dieron cuenta que efectivamente, claro, cuando los Simpson acababan, el público de los Simpson, que era un público joven, no se iba a poner a ver el informativo. Tenían que buscar algo que mantuviera a la gente que quiere ver un informativo.
Uh-huh.
Bueno, pues ¿qué tenemos? Por la ruleta. Hizo el encaje. ¿Y qué ha traído eso? Que la ruleta todos los días hace un 22%, que el informativo de Sandra Golpe es el más visto de la televisión, y ya a partir de ahí, todo de carril.
Hay que ponerle un monumento a Santiago González.
Sí, no, desde luego, la idea fue suya y vamos, es pues eso, pues es mentes que ven más allá de lo que podemos ver los demás.
Hay gente que tiene una idea de la televisión que es tremenda.
Sí.
Y saben, dicen, esto sí, esto no, tal y cual. Bueno, vamos a hablar de Sálvame, que es otro de tus pilares. Bueno, aparte tú tienes libro de Sálvame.
Sí, tengo libro.
¿Cómo es el?
Es por Sálvame Mato.
Esto lo sacaste hace poco, ¿no? Hace un año.
Sí, salió creo que en mayo. Sí, en mayo.
Sálvame Mato. Historia de los 14 años.
De una revolución.
De una revolución y de un programa... bueno, pues que se ha hablado de tanto de Sálvame y ha marcado tanto con lo que decíamos, un modo propio de hacer televisión. Mira, decías antes lo de la pandemia, hay que agradecer a Sálvame, yo siempre lo diré y siempre lo recordaré, cuántas tardes entretuvo a España y no hablando del virus. Porque había otros programas que te ponías a verlos y parecía que la humanidad se iba a morir. Y a veces ver a... bueno, el episodio este de la novia, de Merlos.
Sí,
Sí. Entonces, después muchos intelectuales empezaron a descubrir ahí Salva, me parece. Bueno, había otros que ya lo estábamos viendo desde antes, ¿no? Y siempre diré que la aportación de Salva en ese momento a España fue tremenda. Y de ayudar a mucha gente, porque entretener es ayudar en ciertos momentos decisivos como ese, ¿no? Pero decía lo de Sálvame, por mencionar antes a Mediaset, ¿no? Que está en una crisis perpetua, por lo menos eso es lo que parece, desde que se marchó Paolo Basile, vino Borja Prado, después se fue Borja Prado, está Alejandro Salem, bueno, que decidieron en un momento dado que hasta aquí, que ese formato de televisión estaba ya caduco para ellos, o muerto. Y adiós a la... Además, lo publicó el diario El Mundo, sí. O sea, que lo publicaseis vosotros. Sí. El adiós a la telebasura. De un modo especialmente cruel, entiendo yo, y creo que lo compartirás con los trabajadores de Sálvame y de la fábrica de la tele, en el modo de enterarse y del modo de despedirlos, digamos.
Mira, que, eso es una de las... De las patas del libro. Lo que hablábamos de, sí. De lo que esconde la televisión, sí. Y que no se ve. En el libro lo cuento, nosotros en El Mundo pues nos llega la información de que se va a terminar Sálvame, que lo van a cancelar, sí. Y bueno, hay que confirmarlo, porque no venía de Mediaset, no era un... Entonces, bueno, pues se habla con Mediaset y precisamente es Mediaset la que nos pide vamos a hacerlo bien, uh-huh. Porque es un programa que ha hecho historia en la televisión. Es un programa que a nosotros nos ha traído muchísimas alegrías, vamos a hacerlo bien. Y entonces nos piden pues unos tiempos para precisamente comunicarlo a Sálvame, a la fábrica de la tele en ese momento, a los trabajadores, etcétera. Y nosotros nos parece que es lo normal. Se marca una fecha, uh-huh. Se dice, este día se les va a comunicar, pues a X horas... podéis dar la exclusiva, porque además solo la tenéis vosotros.
Esto se dio por apuntar la fecha, se dio el sábado 6 de mayo, del 23, leo por aquí en internet.
Un lunes.
Pues entonces es la noticia actualizada.
Sí.
Sábado
sí.
6 de mayo, pero bueno, se daría por esas fechas, más o
sí,
menos, ¿no?
Sí, fue por esas fechas. No me acuerdo ahora exactamente el día, pero sí.
¿Titular era Mediaset?
No, miento. Se iba a dar un lunes.
Sí.
Y se adelantó a un viernes.
Vale, pues el título era Mediaset pone fin a Sálvame el 16 de junio y entrega las tardes de Telecinco a Ana Rosa Quintana. Y el de este que más llamó la atención, el lead, que diría, es adiós a la telebasura.
Sí.
Decías, perdona, que te corté.
No, es verdad que bueno, pues ese titular no... Yo amé Sálvame, pero bueno. Pues es lo que se tituló y, bueno, nosotros, mi compañero Rodrigo Terrasa y yo dejamos la información hecha. Yo no estaba... De hecho, es que, claro, como la idea era que fuera el lunes, pues sí. Había tiempo todavía para hablar, para ver. Pero hay una filtración interesada desde Mediaset a otro medio, que en este caso fue Informalia, uh-huh. y que sí que fue con mala intención.
Sí.
Yo nunca diré el nombre de quién filtró esa información, yo lo sé, pero no lo voy a contar. y entonces en ese momento, claro, joder, nosotros que teníamos la exclusiva, había que publicar.
Hay que sacarla. Sí.
Y entonces la sacamos con tan mala suerte que estaba siendo el programa en ese momento. Y bueno, pues a partir de ahí ya ha venido... Todo lo que luego ha habido de batallas internas, de críticas, de porque hizo mucho daño a un programa que estuvo 14 años en la televisión con unas audiencias que en la tarde no se han vuelto a ver.
O sea que la reflexión, o una de ellas, es se equivocó. Se equivocó.
Sí, yo creo que...
quitar Sálvame.
Sí, no, a ver... Alessandro Salem, cuando llegó en sustitución de Paolo Basile, llegó con una idea muy clara de televisión. La fórmula de Paolo Basile ya no estaba funcionando, estaba dando muestras de agotamiento y había que buscar otra fórmula. La idea que viene de Italia es una fórmula de una televisión blanca, de una televisión familiar, uh-huh. amable, tal, y que es que era todo lo contrario a esa idea. Sálvame.
Sí.
Sálvame era... Es que no sabías por dónde te iba a salir. Y encima con Paolo... Paolo les dio total libertad para hacer lo que quisieran. O sea, Paolo les dio una frase a los productores, a los dueños de la fábrica de la tele, que fue, mira, vosotros tenéis audiencia, que del resto me encargo yo. Y es verdad que les protegió, vamos, con todo su armamento. Entonces, claro, hacían lo que les daba la gana, con lo cual... pues era un descontrol para esa nueva fórmula de televisión. Y entonces dijeron, no, esto no. O sea, si lo que queremos es hacer una televisión, pues eso, blanca, familiar, que ya había un modelo. Si es que Telecinco era la televisión canalla.
Sí, sí.
Pero bueno, pues vino con esa idea. Vino también a una televisión que él desconocía, aunque se vio... Creo que no se vio programas, yo creo que hasta de la época de...
De las Mamachicho.
De José María Íñigo.
Joder.
Para saber cómo funcionaba la televisión en España.
Directísimo con José María Íñigo. Sí. Yuri Geller y la cuchara.
Fíjate la locura de la tele a dónde llega. Sí. Y bueno, pues tomaron esa decisión.
Sí.
Y bueno, yo creo que más que equivocarse en acabar con Sálvame, que Sálvame también estaba dando muestras de agotamiento, creo que se equivocaron en no hacer una transformación.
Claro, es que más que la decisión de cancelar un programa, era cancelar a todo aquel que estuviera relacionado con ese programa.
Eso es.
Es cancelar un universo entero.
Eso es.
Y no es lo mismo decir, por ejemplo, hasta aquí El Hormiguero, que entonces ya ningún personaje relacionado con El Hormiguero ya no vuelve a aparecer nunca más en pantalla y nunca más se vuelve a hablar de ellos y estén proscritos. Que es una cosa que ahora hace con mucha inteligencia Broncano, por ejemplo, en cenar al Hormiguero, porque el espectador en general no es imbécil y sabe lo que hay. Entonces sí. Hay una decisión de algunas cadenas de vamos a tratarlos como si fueran tontos. Y esta gente no ha existido, cuando claramente ha existido, ¿no? Entonces fue más la decisión de más que cancelar un programa, que es verdad que estaba dando muestras de agotamiento, aunque como tú dices, y creo que dices bien, las audiencias de Sálvame por la Tarde, aunque estaban en caída, no se han vuelto a recuperar.
No.
Pero más que eso fue el hecho de eliminar todo.
Es que es lo que has dicho tú, era eliminar un universo.
Un universo, sí.
Y en ese universo, aparte de los que estaban dentro de la televisión, estaban los que estaban fuera. O sea, había mucha gente que vivía, o sea, a la que Sálvame le acompañaba cada día.
Sí, sí.
Y que fue a acabar con Belén Esteban, fue a acabar con Jorge Javier, porque Jorge Javier desapareció luego hasta Cuentos Chinos, o sea, fue a acabar con Kiko Matamoros, con Kiko Hernández, con María Patiño, es que fue a acabar con todo eso, fue a acabar con una televisión que te cruzaba y te iba con la cámara a grabar mientras una colaboradora estaba haciendo pis, o que le decían que se tenía que hacer un test de embarazo en directo, o que subían al camerino de X y estaba en ropa interior, o sea, eso que se dice mucho, ¿no?, de que traspasó la cuarta pared, fue acabar con todo eso.
Y que además no solamente era, si quitan, por ejemplo, El Hormiguero, al final es un tramo importante de tu día, pero claro, es que Sálvame eran 4 horas diarias, es decir, todas las tardes, muchas, muchas más horas de televisión que El Hormiguero o que otros programas, más el viernes
el
Deluxe, y antes las bodas de Kiko, y no sé qué era la cuota de no sé qué, las cenas de Sálvame, las bodas, y había un momento, no sé si en momentos, creo que de pandemia, que era todo el día.
Todo el día.
Era, por las tardes eso, por las noches tenían otra cosa, y vivían ahí los colaboradores de
todo el día.
De Sálvame.
Y luego había otra cosa que Telecinco ha hecho durante mucho tiempo, y que también intentan salir ahora de eso, que era la retroalimentación.
Claro, que un programa...
alimentaba al otro.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Sálvame alimentó durante muchos años el resto de programas, igual que lo hizo Gran Hermano, o igual que lo hace Supervivientes ahora, uh-huh. o en La Isla de las Tentaciones. Pero Sálvame alimentaba todo lo que se emitía en Telecinco. Entonces, claro, cargarte eso y no tener nada con lo que sustituirlo, porque no es sustituir un programa, es sustituir el contenido de todos los programas. Y eso fue una jugada muy arriesgada que bueno, pues se criticó mucho y de la que se intentan recuperar, claro, porque es un golpe muy duro. Y además creo que Telecinco volverá a recuperarse cuando encuentren un programa, pues como ha encontrado la 1 a Broncano ahora. Es verdad que lo de Broncano es excepcional porque no les está aumentando la audiencia a la 1 solo en su programa. No está aumentando ni lo de antes ni lo de después, de hecho. Sí.
De hecho, tiene un bajón después.
Bueno, la gráfica es impresionante. Sí, la gráfica es, de repente, es lineal desde que arranca Broncano, que también eso es digno de estudio porque pocas veces se ve un programa con una gráfica completamente lineal. Y en cuanto termina a las 10:51, hace la gráfica ¡vrum! Y hasta el suelo. Tal cual.
Sí, sí, sí.
Tal cual.
Cualquiera que lo vea, esto está en redes sociales, está en internet, la gráfica.
Sí, sí, sí,
es,
las gráficas.
Es la cascada.
La cascada, eso
sí, es. Es la cascada
sí,
bajando.
Sí, sí.
¿Tú qué echas de menos en televisión? ¿Qué programas te gustaría ver en televisión? ¿O qué no te gusta de esta televisión? Son tres preguntas en una por el precio de una te hago tres.
A ver, pues igual es que yo os pillo un poco antigua, ¿no? Pero no. Echo de menos. Que bueno, de hecho la 1 lo ha recuperado. Echaba programas de menos como pues el Grand Prix. Mm. No por ser el Grand Prix, sí. Sino programas así, ¿no? Con presentadores como Ramonchu, que te dan ganas de abrazarlo y que y que parece que es que está en tu casa, sí, sí, y sí, que sí, es sí, tu padre o tu abuelo, sí, o tu mejor amigo. Eso por un lado, porque yo tengo hijos, uh-huh, entonces me gusta ver programas que puedo ver con mis hijos.
Sí.
Y que me dicen mis hijos, mamá, que empieza el Grand Prix. Que yo se lo decía a mis padres.
Y eso ya cuánto hace que no se decía, ¿no? En las casas.
Claro,
¿no?
Claro. Es que eso es muy importante. Sí. Y luego echo de menos, pues eso, programas como Sálvame, ¿no? O con la idea de Sálvame, ¿no? De ser canallitas, uh-huh, de meter la heridita, de si me tengo que criticar, pues me critico, y si tengo que criticar donde estoy, lo critico, sí, y no me importa.
Cosas que sean de verdad.
Claro, echo de menos eso, la verdad de la tele. Y echo de menos que se piensen los jóvenes. Lo echo mucho de menos, porque yo recuerdo cuando era joven que la tele sí pensaba en nosotros.
Uh-huh.
Ahí estaba Sensación de Vivir,
sí, sí,
o al salir de clase, o sí que pensaba en que había un público joven. Y creo que se ha dado por perdido, se ha dado la idea de que los jóvenes no ven el televisor, que no quiere decir que no vean la tele, porque ven los contenidos, claro, que se ven en la tele, sí, pero sí, lo ven, sí, en, sí, otro
lo
canal.
Ven en otro canal. Sí.
Y entonces se nos olvida que están ahí, o se les olvida las cadenas que están ahí. Y es importante, porque al final la televisión es el principal ocio de los españoles, y la televisión también educa, y la televisión también enseña, y la televisión también te hace soñar, igual que cuando abres un libro.
A mí me da la sensación, desde mi punto de vista de consumidor, que está más aburrida.
Sí.
O yo la noto como si fuera un plato de comida, la noto más insípida.
Sí,
no,
está...
No, claro, entonces cuando pones a Broncano, sabes que va a haber algo que de repente te sepa picante un poco, te cambie el sabor.
Sí, pero ¿sabes por qué?
Sabor, porque es que el resto me sabe a insípido.
Es esto de lo políticamente correcto. Sí. Yo creo que las teles han llegado a un punto en que no quieren meterse en líos. Y no quieren estar al día siguiente siendo el trending topic porque uno ha hecho algo que se sale, pues eso, que es políticamente incorrecto. Y a eso nos han llevado las redes sociales, a eso nos ha llevado esa polarización, a eso nos ha llevado el insulto, a eso nos ha llevado, y me incluyo, porque creo que también somos culpables, el hacer titulares constantemente de todo lo que ocurre en la tele y de...
Sí.
Porque, bueno, al final también nosotros tenemos que vivir de...
No, pero
de
es inevitable.
Pero sí. Entonces yo creo que se ha convertido en una tele de... Uf, no digamos esto. No lo digamos. Porque luego fíjate. Es que se va a liar una. Ya verán mañana las redes sociales. Y ya verás. El Mundo va a publicar. Y El País.
Claro, en eso ahí me da la sensación que Broncano sí consigue una cosa... que no puede a lo mejor conseguir tanto motos, porque a veces los invitados con motos van, no sé si con más cortapisas, pero que el ambiente con Broncano es como de una especie de relajación en la que dicen cosas algo diferentes y con menos miedo.
Creo que una de las claves de Broncano es que a los titulares o a los comentarios en Twitter o tal, Sobre el invitado siempre son las preguntas que haces, sí, de cuánto dinero tienes en el banco, sí, y cuántas relaciones sexuales, sí, has mantenido, sí, la semana anterior. Todos los medios titulaban por esas, uh-huh, respuestas. Entonces los invitados sabían que estaban, iban a ir ahí. Y el resto lo recibía Broncano, uh-huh, que es lo que le está pasando ahora en Radio Televisión Española. Y yo creo que él lo acepta. O sea, cuenta con que, bueno, pues vale, pues muy bien, pues no sé, yo no he hablado nunca con él, no te puedo decir, pero yo creo que, bueno, pues vale, pues muy bien.
¿Cuáles son tus comunicadores o comunicadoras predilectos? Esta gente que tú digas, lo sigo, me gusta lo que hacen, son pues, maestros, esto que se dice, maestros escénicos de la televisión.
Pues mira, voy a decir... voy a sonar fatal porque voy a decir una persona de la radio.
A ver, dime.
Julia Otero.
Bien.
Creo que es maravillosa en, sí, televisión.
Y en radio también.
Y en radio.
O sea, hay gente que nace para todo bien.
Efectivamente. Sí, sí, sí. Mercedes Milá.
Ah, sí, sí.
Jorge Javier Vázquez. Me parece, sí, un monstruo de la televisión. John Aramendi. Uh-huh. Y, bueno, Roberto Leal. Y en informativos, venga, voy a decir informativos.
Informativos.
Carlos Franganillo.
Bien.
O sea, para mí es María Casado, que
precisamente... Me encanta María Casado. Y me gustaban mucho los desayunos de Televisión Española.
Mucho, muchísimo.
Esa sonrisa se debe recuperar.
Eso es. Y 59 segundos. ¿Cómo hacía 59, sí, segundos? ¿Cómo controlaba los debates?
Sí.
Y vuelve a los informativos, con lo cual hay que agradecérselo a Francisco Moreno, al director de informativos de Mediaset, por ficharla. Me quedo con Mónica Carrillo también, me parece que hace un informativo muy bueno. Y yo creo que... Y con Adela González.
Bien.
De los desayunos.
Y siendo malos. Si puedes darlo, si no, no. ¿Algún comunicador que no te haga demasiado tilín, que diga, pues no le veo yo a este hombre o a esta mujer mucho talento para esto? Pero está ahí, bueno, a lo mejor si no quieres decir gente que está inactivo, pues hay gente que tuvo una etapa de buena y tú dices, pues yo no entiendo mucho el éxito de esta de este presentador.
La verdad es que no, o sea, creo que si la gente que está en televisión creo que tiene un valor increíble. Y creo que están porque saben hacerlo.
Sí.
Entonces, no es por no mojarme, de verdad, no tendría problema, uh-huh, en decirlo. Pero es que ahora mismo, es que no hay nadie que diga, uff, este mal, a ver, ¿qué le ha metido aquí? Porque tela. No, creo que se ha perdido me lo decía el otro día Jorge Javier Vázquez, se ha perdido la televisión de autor, la televisión de presentador.
Uh-huh.
Se difumina en que hay que llevar un montón de colaboradores y hay que poner las mesas y tienen que discutir y tienen que hacer y tienen que no sé qué. Y como que se nos ha olvidado esa labor de presentador. Y creo que Broncano también ha demostrado que un presentador puede atraer al público solo siendo el presentador.
Solo siendo él, sí, sí.
Solo siendo él. Entonces, esa es una labor que Jorge Javier la tiene y que lo consigue. Pero él me lo decía, es que yo creo que se ha perdido eso. Hablábamos antes, decía yo José María Íñigo, pero es verdad.
Mm.
O sea, José María Íñigo, Mayra Gómez-Kem, sí, en el 1-2-3. Sí, mira, sí, que el 1-2-3 tenía cosas. Y el día que se fue Mayra Gómez-Kem del 1-2-3... El 1-2-3 se murió.
Sí, sí, sí. Me interesa que no es lo mismo ser guapo que ser telegénico. Esto de verdad se da. O sea, que hay gente guapa que después no es telegénica.
Totalmente.
Y después hay gente feísima que dices, uy, qué bien comunica.
Totalmente.
Esto es una cosa que me fascina y alguna vez lo hablo con compañeros de curro. Digo, coño, qué feo es o qué fea es. Generalmente suele darse más en qué feo es. Sí. Suele darse más en hombres. Qué feo es... Pues sigue teniendo esta cosa machista de... No, sí, las mujeres que sean...
Sí.
Esta cosa que suele darse. Y en alguna cadena más que otra. No vamos a decir nombres. Pero siempre... Y dices, qué feo es, pero te engancha.
Mucho, mucho. O sea, yo he conocido a presentadores y en eso no me mojo.
No digamos
porque
nombres.
Porque sé que se van a enfadar. Que tú les ves en persona y dices, hostia, qué feo es.
Sí, sí, sí. ¿Qué más sale en las fotos?
Sí.
¿Y después?
Y después le ves en la tele y dices, pero no, por
favor. Hay gente que le quiere la cámara.
Sí.
Pero que nace con ello, es decir, que no tiene.
No, es algo innato.
Que no te puedes hacer como cursos, como sí, si fueras sí. Paquita Salas.
No, o sea, que no. A ver, no, hay cursos para adicción.
Sí,
para...
claro, por supuesto, para mejorar eso y la puesta de escena y la espalda y tal, igual. Pero...
Y sí, te puedes ir a no sé, a hacerte alguna operación de estética, pero no. O sea, es gente que en persona no.
No.
No. Dices, bueno, pues como yo, del montón. Y luego de repente le pones una cámara delante y tres focos.
Y salís.
Y dices, mamma mía. Pero madre de Dios.
¿Cuál fue el primer programa que tuviste en directo alguna vez? Que dijiste, hostia, por primera vez veo un programa en televisión en directo. Porque yo me acuerdo cuando fui a ver El Hormiguero en directo y dije, hostia, qué guapo estaba ver televisión en directo.
A ver. Pues es que fíjate, el primero al que fui fue el programa de Ana Rosa por la mañana.
Joder.
Y me resultó curioso porque ya no había público, fue justo después de la pandemia cuando ella volvió de su cáncer, y no había público y me resultó súper curioso. Me resultó muy fascinante ver que en casa parece que hay mogollón de cosas, ¿no? Y de repente ves y dices, pero si es que se está haciendo con tres cámaras, un sofá ahí, una mesa en el otro lado... Y todo el equipo de redacción arriba. Y yo dije, qué fascinante esto, ¿no? O sea, ¿cómo nos engañan?
¿Cómo nos engañan? Sí, ¿cómo nos engañan? Esa es la cosa. Tengo para cerrar, Esther, unas preguntas cortitas y al pie. Ya nos vamos, venga. A ver, Esther, tengo preguntitas cortas. Si puedes hacer respuestas rápidas, te lo agradezco. ¿Cuántas horas al día trabajas?
El reloj que me marca lo que trabajo, 14.
¿Un par de series que te hayan marcado especialmente?
Médico de familia, uh-huh. Y Juego de Tronos.
¿Lo mejor de vivir en Madrid qué es?
Que tienes todo a mano.
¿A qué hora te levantas habitualmente?
A las 6:45 de la mañana.
No está mal. La hora que yo me acuesto. ¿Un sueño pendiente en la profesión? ¿Tienes alguno?
Me encantaría entrevistar a David Broncano.
Pues bien, acepte. No importa si vas o no, pero la canción que siempre pides en un karaoke, ¿cuál sería?
Como una ola de Rocío Jurado.
Ah, qué bonito. ¿Eres más de verano o más de invierno?
De invierno.
De invierno siempre. ¿El último concierto al que has ido?
El de Lola Índigo.
¿Qué te pareció?
Mi hija. ¿Qué me pareció?
¿Sí?
Bailé como una loca a decirlo y mi hija se moría de vergüenza.
Suele pasar con algunos padres, suele pasar con los padres, pero no pasa nada. Es disfrutar. ¿La película que más veces has podido ver en tu vida? Si es que eres muy de repetir películas.
Big Fish.
Qué buena película, Big Fish, sí, Tim Burton. ¿Qué te emociona habitualmente en una serie, en un programa de televisión, en cine? ¿Qué elementos te pueden llegar a emocionar o a provocar?
Uy, pues es que yo soy súper sensible y súper llorona. Lloro, no te vas a creer, con Rocky.
¿Con Rocky?
Lloro muchísimo, con todas.
¿Pero por qué? ¿Porque le pega?
No lo sé, por la emoción de... No sé, no es que me identifique con él, pero con el esfuerzo que hace y cómo lo lucha todo y llega y toca la gloria y yo lloro.
Bueno, no lloremos, que es el final. No tengo a Rocío Jurado, tengo a Isabel Pantoja para terminar... con esta canción, con título premonitorio, que se dice Ahora que te vas. Bueno, vas ahora. Me voy también ahora.
Ahora que te vas, no quiero que regreses como otras tantas veces, porque esta vez se acabó.
También tiene una entrevista, ¿eh? Isabel, digo.
Sí, sí, sí.
Pone varias, sí. Tiene varias.
Sí, sí, tiene varias. Tiene varias. Tiene muchas.
¿A ella la has visto alguna vez en persona?
No, en persona no.
Tiene no. Que impresionar, ¿no?
Debe impresionar.
Impresionar.
No sé. A mí en Supervivientes me impresionó mucho.
Bueno, Esther Mucientes, que es la periodista especializada en televisión en el diario El Mundo, ha sido un placer. Gracias por venir. Ha sido un placer conocerte y charlar de televisión. Que es un tema que nos encanta, más especialmente a ti, que tú estás especial, pero a los legos en la materia también nos gusta. Esther, gracias de verdad y que te seguimos leyendo en El Mundo y que compren tu libro sobre Sálvame.
Que muchas gracias a vosotros, de verdad, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Que no es igual que el tuyo, tú sabes bien. bien que no.
Próximo domingo, más Puede que hasta mejor. Les habló Carlos Padilla. Adiós, adiós, adiós.
Hoy rompo relaciones. Si escuchas mis canciones,